Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo. Una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Vamos a continuar hoy con los análisis sobre la situación internacional en cuanto conciernan de manera muy particular a nuestra nación y a la agroindustria argentina. Quizás haya que decir, es curioso, lo que pasa es que los acontecimientos históricos siempre lo son de alguna manera. En unos pocos años, 3 o 4 años, parece haber cambiado el escenario mundial. La epidemia de COVID, la guerra que se ha declarado en el este de Europa, los temores crecientes por la inseguridad climática, todo esto ha generado un clima, una atmósfera un tanto especial, la atmósfera psicológica, quiero decir, un tanto especial en todo el mundo. Y por lo que nos toca a nosotros, tenemos que analizar un poco por qué de la comprensión o incomprensión de estos fenómenos sale la conducta que tengamos, que tiene que ser acertada. Así que hoy hemos convocado al doctor Carlos Regúnaga, que es uno de los principales analistas de política exterior que tenemos en la Argentina. Ha sido profesor de Derecho Internacional, jefe de gabinete de Derecho Constitucional, quiere decir, ha sido jefe de gabinete de la Secretaría de Comercio de la Nación, y ya está acá, lo estamos saludando para dar inicio a nuestro diálogo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien, Fernando, muy contento de estar siempre en este programa que ya su nombre indica, al incluir la palabra valores, algo muy importante porque es lo que realmente creo que está faltando en casi todo el mundo. Y de manera que estoy siempre muy contento de participar. No sé en qué medida puedo contribuir porque tus elogios son demasiado exagerados, pero acá estoy.
No soy exagerado, y tu contribución puede ser muy importante, porque, por ejemplo, podríamos comenzar nuestra conversación considerando cuál es el impacto que está haciendo, y el presumible que va a ser en poco tiempo, sobre la política exterior y la política económica exterior de la Argentina, este conflicto de Ucrania, que tantas derivaciones tiene.
Sí, realmente es un hecho en sí mismo lamentable. Conversamos la última vez que estuve sobre la posibilidad de que se hubiera evitado si realmente se hubiesen contemplado todos los puntos de vista. Me da la impresión, estoy convencido, y ahora empieza a haber cada vez más artículos que dicen esto, de que la guerra tendría que haber sido evitada porque lo que ocurrió fue que cada una de las partes involucradas tomaron posiciones demasiado rígidas. Para el presidente de Rusia, Ucrania parte de Rusia y entonces no está dispuesto a aceptar, en primer lugar, determinados territorios, los reclama para sí, y otros territorios se niega a que puedan integrar a la Unión Europea o la alianza de la NATO. Por otro lado, la posición tanto de los ucranianos como de los países occidentales fue muy firme en el sentido de que Ucrania tenía que tener plena integración territorial de acuerdo a cómo quedó configurada ese mapa después que se disolvió la Unión Soviética, cosa que es bastante discutible, y además se pusieron demasiado duros en cuanto a que tenía que poder entrar en ambas instituciones, que son instituciones de Occidente. Estas posiciones se han hecho demasiado rígidas y se han agravado con la guerra, porque ahora
esto es lo que sí está pasando, sí.
Tenemos más de un año de guerra, una cantidad enorme de muertos de ambos lados, millones de refugiados, una destrucción de infraestructura muy grande, y las posiciones siguen siendo muy rígidas porque Putin está reclamando territorios que ni siquiera ocupa, de manera que debería, para poder hacerlos efectivos, tendría que avanzar más todavía, y Ucrania reclama hasta Crimea, que hace 6 años o 7 años que no controla. Entonces, la verdad es que es una situación muy delicada. Desde el punto de vista del tema que más nos interesa en este programa, que es la cuestión agropecuaria, se trata de dos productores muy importantes de cereales, especialmente de trigo y girasol, y evidentemente la guerra, sin ninguna duda, inevitablemente produce problemas de abastecimiento. Se han llegado a acuerdos para permitir la salida de una parte de ese cereal ucraniano, y por el otro lado, pero nunca es total, y además hay una cantidad de campos que están siendo campos de batalla en este momento, de manera que no pueden ser destinados a la agricultura.
A la producción, desde luego, sí, sí.
Y por el otro lado tenemos que las sanciones aplicadas a Rusia afectan también la exportación de la producción rusa, su comercialización, por lo menos. Todo esto hace mucho más complicado el panorama, ¿no? Yo agregaría...
La posición de la Argentina en esto. Primero, parecía, dejando de lado, desde luego, toda la tragedia que el conflicto implica, que desde el punto de vista económico podría salir beneficiada precisamente por la disminución de la oferta de cereales por Ucrania y por la misma Rusia. Sin embargo, no se ven estos efectos de una manera muy manifiesta, ¿verdad?
Los precios internacionales se han mantenido en niveles bastante altos. No son los máximos que se alcanzaron hace un tiempo, pero son comparativamente buenos. Nosotros no lo hemos podido aprovechar por la tremenda sequía.
Sí, sí, a eso me refiero, sí.
Y el desaliento que tienen los productores al no recibir el valor pleno de su producción. Yo pienso que ambos problemas, ambas limitantes irán desapareciendo, porque estoy, digamos, no convencido, porque no soy ningún experto en el tema, pero parecería que el clima ha cambiado y que no vamos a tener una nueva sequía de la próxima cosecha, de manera que parecería que podríamos recuperarnos. Y por el otro lado, pienso que cualquier nuevo gobierno tomará medidas mucho más razonables que las actuales en el tratamiento de las exportaciones agropecuarias.
Y en ese orden, el tema de la sequía, es uno de los factores que no nos impide aprovechar esta circunstancia internacional favorable. El tema de la sequía, bueno, da para larguísimas reflexiones, ¿no? Pero para resumirlo ahora, yo creo que si hay una actitud entusiasta, que es lo que decías que falta en los productores, en el productor argentino, se llegaría a poder lograr previsiones respecto de la sequía, como pasa en Chile, donde existe un fondo que prevé los cambios internacionales del precio del cobre, de manera que esas fluctuaciones no le afecten mucho. En la Argentina también es posible organizar una política así, un fondo de ese orden, y también algunas obras de ingeniería que son posibles para que los tiempos de sequía no resulten tan graves, ¿no? Pero eso está envuelto en esta cuestión de una falta de ánimo, ¿verdad?, para llevar adelante las cosas. Hace falta un reconocimiento más expreso, más público del papel del productor agropecuario para que se puedan aprovechar las oportunidades internacionales. Es como en la vida, privada particular, ¿no? A veces las oportunidades se van porque no se está con el entusiasmo debido y necesario para aprovecharlas.
Claro, es evidente que hemos tenido un retroceso en estos últimos años con este periodo gubernamental, pero creo que las expectativas son mucho más favorables a partir de diciembre, y es posible que incluso algunos resultados, según cómo se den las primarias y por otro lado después las nacionales, es posible que las expectativas se adelanten al cambio de gobierno. Y si hay un mensaje claro de parte de los que puedan llegar a triunfar en las elecciones, en el sentido de que se va a dar una prioridad importante a las exportaciones de toda índole, pero en este caso estamos hablando de las agropecuarias, porque la Argentina tiene una deuda externa muy grande y una necesidad permanente de un flujo de divisas cada vez más importante a medida que el país quiera crecer, porque hoy en día nadie produce todo lo que se necesita para ningún ítem. Aún los países más desarrollados importan una cantidad de insumos para su producción industrial, y entonces la necesidad de divisas es siempre creciente. Y cada vez más creciente cuanto más crezca el país. Entonces, yo una vez expliqué esto en una clase. Cuando uno camina, consume energía que la repone con los alimentos. Pero si uno toma un vehículo automotor, ya necesita combustible. Y el combustible puede ser que sea producido acá y el automóvil también, pero algunos insumos va a tener de manera importada. Y si toma un avión, ya el avión entero es importado. Entonces, cuanto más es el nivel de desarrollo, cuanto más sofisticada es la producción, cuanto más avanzado es el nivel de cualquier consumo, sea de bienes, de servicios, mayor es el insumo importado que tiene.
Eso mismo. Los grandes exportadores son los principales importadores también.
Exactamente, es así. Yo tengo acá creo que en algún momento fuera del programa hablamos, yo acabo de hacer un viaje a Canadá y Estados Unidos por motivos familiares, pero tengo acá un análisis hecho por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos sobre oferta y demanda de cereales previstos para la próxima campaña, es decir, la 23-24. Y uno ve cuán ajustada está la oferta y la demanda. Incluso en trigo en particular prácticamente no sobra un grano, ¿no? De manera que las perspectivas en ese sentido a mí me parece que son muy positivas.
También me parece que debemos tomar en consideración cómo se va expandiendo el mercado de consumo en el mundo. Las noticias más recientes o las estadísticas más recientes a propósito de la India, por ejemplo, están señalando que quizás está la India perfilando en el horizonte como un nuevo consumidor como China, interesado en productos argentinos.
India acaba de pasar a China en cuanto al total de su población. Su nivel de consumo todavía entiendo que no es tan grande porque el nivel de vida todavía es más bajo per cápita, pero es un país que está creciendo mucho y además es una democracia, un país con el cual podemos tener una relación muy estrecha sin por lo menos los inconvenientes, prejuicios o dudas que genera siempre la relación con China, que todo el mundo reconoce que es un país autoritario, totalitario, de manera que creo que es muy, muy importante que la Argentina se concentre en el análisis de India y establezca las mejores relaciones con ese país. Sí.
Otro tanto se puede decir de Vietnam, que curiosamente después de haber sido un arquetipo del mito de la expansión comunista en el mundo, se ha transformado en un país capitalista.
Sí, yo creo
a
que
su manera, ¿no? Como China, pero no es el sistema comunista por el cual se arriesgaron tanto los Vietcongs en tiempo de la guerra.
No, yo creo que lo que había ahí era un deseo de independizarse de todos y el vehículo fue la ideología comunista que le permitió a los líderes de ese movimiento esencialmente nacionalista, diría yo, se revistieron de comunistas para obtener el apoyo del bloque soviético. Pero empezaron peleando con los japoneses, cuando consiguieron echarlos a los japoneses, volvieron los franceses y siguió la guerra contra los franceses. Después Estados Unidos, con la teoría del dominó, creyó que tenía que intervenir para frenar el Vietmín, tomarse toda todo el territorio de lo que era en ese momento Vietnam. Y se prolongó la guerra. Finalmente, cuando Vietnam se independizó, se preocupó más por sus vecinos, porque en realidad el peligro que tenía era que una invasión con China, y hubo un enfrentamiento militar con China. De manera que creo que muchas veces la ideología tiñe demasiado las decisiones y no se perciben factores mucho más profundos que vienen de la historia y que lleva a divisiones, a clivajes muy distintos.
Además de las ideologías, en el mundo contemporáneo ha reaparecido el tema de las culturas diversas, que es otra de las modificaciones del esquema internacional que regía por lo menos hasta la caída del bloque soviético. Es decir, hasta ese momento, el mundo se dividía en definitiva en amigos de Estados Unidos o amigos de la Unión Soviética. Eran temas políticos e ideológicos. Naturalmente, como bien decís, debajo de ellos estaban cuestiones más sólidas de orden económico, de orden político, pero sustancialmente eran esas cuestiones las que tenían interesado a todo el mundo. Al derrumbarse la Unión Soviética, aparecieron algunas, casi podría decirse, fantasías, como el libro aquel de Francis Fukuyama, que decía que había terminado la historia, ya no iba a pasar nada más, porque había triunfado el liberalismo y el capitalismo, y ya estaba, no había ninguna otra cosa. Pero se vio que no, que el mundo seguía andando, y que se ha ido haciendo a lo largo del tiempo más complejo. Entonces, lo que yo te quiero preguntar a este respecto, porque sé que has estudiado profundamente el tema, las relaciones internacionales ahora, ¿te parece que el elemento cultural de los protagonistas puede reemplazar de una manera muy importante al ideológico que había antaño, o al simplemente economicista que puede no tomar en cuenta una cantidad de realidades muy profundas?
Vamos por partes, porque has planteado un tema muy complejo y difícil de contestar como blanco o negro, una cosa demasiado tajante. Evidentemente, durante la Guerra Fría, aún conflictos que no tenían nada que ver con la confrontación ideológica, se tiñeron de esa confrontación y fueron de alguna manera influenciados por el hecho de que el mundo estuviese dividido en esos dos bloques. Terminada la Guerra Fría, apareció, como vos decís, esta visión tan simplista de Fukuyama, que en realidad se montó sobre una teoría de Hegel. Curiosamente, si uno lee el libro, se encuentra con que lo cita a Hegel todo el tiempo, y Hegel había llegado a la conclusión, sin decirlo de la misma manera, que la historia había terminado hace poco más de 200 años con el reinado de Federico el Grande de Prusia, que para él era la culminación de la historia. Más o menos la misma teoría. Lo que hizo Fukuyama fue traerlo 200 años para acá y decir, no, en realidad el modelo ideal para la culminación de la historia es el régimen de los Estados Unidos, es la democracia y el capitalismo. Curiosamente, Hegel, vale la pena recordar, estaba a sueldo de Federico el Grande de Prusia, de manera que toda su teoría realmente era muy sospechosa. Ahora, en ese sentido, otro autor que me parece que aportó sí una visión mucho más interesante, aunque tampoco explica todo, es la de Huntington, cuando él dice que en realidad ahora, en ese momento, digamos, cuando termina la Guerra Fría, lo que va a predominar son es el choque de culturas o el choque de civilizaciones. Haciendo un análisis muy detallado que no corresponde en este programa, yo discrepo con la división que hace de civilizaciones Huntington, pero la idea de que el tema cultural va a tener, como hizo antes el tema ideológico, conflictos de distintas naturalezas, me parece positivo, y lo estamos viendo en esta misma guerra que estuvimos comentando, porque para la visión rusa, Ucrania es parte de la misma civilización cristiano-ortodoxa, que no es la misma civilización occidental. Entonces, para ellos, el hecho de que la OTAN, que es una organización occidental, de la civilización occidental, ingrese tan profundamente en lo que es la civilización cristiano-ortodoxa, es una afrenta, es un ataque, es una invasión cultural, pero inaceptable. De manera que esto realmente hay que tenerlo en cuenta, y me parece que agrava situaciones que no son simplemente enfrentamientos por territorios o lo que sea. Pero al mismo tiempo, la ideología no ha desaparecido del todo, porque en este momento la política exterior estadounidense ha levantado nuevamente la democracia como bandera alrededor de la cual espera que todos los países democráticos se reúnan y la sigan. Una especie de cruzada en favor de la democracia en el mundo. Esto puede llegar a generar entonces una nueva guerra fría de naturaleza ideológica frente a los países como China y otros que no son democráticos y que no piensan serlo.
Que además no tienen la democracia como una consecuencia de su evolución histórica. El caso de Estados Unidos y de Europa es muy diferente porque es la culminación de un proceso de siglos y que empieza no solamente hace 200 años con la Revolución Francesa y la Guerra de Independencia Norteamericana. Es un proceso muy importante y que es análogo a los procesos distintos de estas otras culturas de que estamos hablando. Por eso te decía que estos aspectos tienen que ser tomados en cuenta porque muchas veces se producen circunstancias que gravitan en la economía, en las relaciones internacionales, pero por orígenes que no los pensábamos. De lo que está pasando, que estás explicando también, lo que está pasando en la relación de Ucrania y Rusia, no es solamente un conflicto entre estados democráticos, supongamos que entendemos cuáles son los reclamos de cada uno de ellos, la sensibilidad con que los expresan, tienen otros orígenes. En el caso de Rusia y Ucrania, hasta tiene orígenes religiosos, a pesar de las décadas de gobierno comunista, de gobierno ateo, en ambos países, o en ambas sociedades, resulta que las distinciones religiosas de siglos atrás están presentes acá y pesan sobre las relaciones puramente económicas y son cosas que tenemos que saber.
En realidad, en Rusia, independientemente de lo que realmente pueda pensar Putin, que yo no sé si sinceramente es un devoto cristiano o es simplemente un farsante que se ha disfrazado de ello, lo real y cierto es que ha renacido la relación muy estrecha que siempre el gobierno del Imperio Ruso tuvo con la Iglesia cristiana ortodoxa. Y entonces esto se traduce también en un conflicto con la Iglesia ucraniana. Hemos tenido un cisma alrededor de, creo que 2014, en que la Iglesia ortodoxa ucraniana se separó del Patriarcado de Moscú, agravando entonces esta situación. Yo creo que, como vos decías recién, la democracia es un proceso muy, pero muy largo. Basta tener en cuenta las dificultades que seguimos teniendo en América Latina para consolidar sistemas democráticos, a pesar de tener desde hace siglos constituciones liberales y tener ser parte de toda la misma tradición occidental. Países que no tienen esa tradición es casi, no digamos imposible, pero es muy infantil pensar que se pueden transformar en países democráticos muy rápidamente y de ninguna manera bajo la presión internacional. Yo no creo que se pueda hacer una campaña en contra de los países no democráticos como eje de la política exterior. Uno sí puede y debe publicitar, informar, mostrar los resultados que tiene la democracia y esperar que gradualmente otros pueblos que no pertenecen a nuestra tradición vayan comprendiendo eso y adoptando pautas occidentales. Pero yo no creo, cada vez que se ha tratado por la fuerza de imponer esto, bueno, lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en todo el Medio Oriente con la Primavera Árabe. En Egipto se provocó una revolución, cuando llamaron elecciones, se ganaron los hermanos musulmanes y después Occidente tuvo que promover y apoyar un régimen militar peor que el de Mubarak. Me parece que pretender imponer la democracia no tiene sentido.
Inclusive estas diferencias culturales pueden tener características pintorescas. Uno de los elementos que muestran el crecimiento económico, el desarrollo integral de un país, es su consumo de carne. A pesar de las campañas actuales que hay contra la ganadería, pero en los hechos concretos, el consumo de carne está indicando el grado de desarrollo de un país. Y la India, que ha entrado en su proceso de desarrollo, ¿conservará la costumbre esta de considerar sagradas a las vacas, poniendo así una dificultad quizás insuperable al consumo y a la importación de productos cárnicos? No es posible dar una respuesta a esto, me parece, pero es interesante como planteo de cómo cuestiones culturales pueden tener una dimensión económica y política muy importante.
Sí, no me animo a hacer ningún tipo de predicción en una cuestión como esa, que toca tan a fondo un tema religioso.
No, yo tampoco, por eso digo que es pintoresca, pero que son situaciones que se pueden dar, situaciones análogas que se pueden dar.
Sí, me preocupa más toda la campaña que se hace en el mundo a favor de visiones veganas y cosas por el estilo, y además la campaña que se hace en función de una mala interpretación de los factores que generan el cambio climático en contra de la ganadería en su conjunto, en todos los casos. Hay una campaña muy, muy fuerte en contra de la ganadería, supuestamente por la emisión de gases de efecto invernadero. El efecto es neutro porque los gases que emiten los animales han sido previamente capturados por los vegetales que los mismos animales comen. El efecto es completamente distinto cuando se queman hidrocarburos, porque allí el carbono capturado fue capturado hace millones de años. Entonces, al liberarse ahora, se aumenta sin ninguna compensación la cantidad de carbono en la atmósfera. Pero la ganadería no, porque los animales están comiendo y emitiendo gases al mismo tiempo que los vegetales están creciendo y capturando carbono.
Eso mismo. Y lo mismo pasa con una cantidad de cultivos. Ciertos recelos contra la expansión de la frontera agropecuaria por sus consecuencias ecológicas no se justifican, porque precisamente es un tipo de intensificación de ese proceso de captura del dióxido de carbono de la atmósfera.
Sí, yo en ese sentido soy muy confiado en la ciencia. Creo que la agricultura argentina por lo menos ha demostrado un gran cuidado por el medio ambiente, siendo pioneros en, por ejemplo, técnicas como la siembra directa, que afecta muchísimo menos la tierra que las técnicas tradicionales. Uno se encuentra con que países que están a lo mejor más avanzados que nosotros en otros campos siguen más atrasados en este punto, de manera que No creo que haya que aceptar de ninguna manera ninguna de esas críticas porque son infundadas o malintencionadas. Y creo, como vos decías, que a medida que el nivel de vida de la población mundial, puede ser un caso excepcional, el caso de la India, donde parte de la población puede tener esa restricción religiosa, pero no nos olvidemos que la India es un país que tiene muchas religiones distintas y por la cantidad de gente que tiene, aún las minorías son muy, muy grandes. De manera que no todas las distintas corrientes religiosas de la India tienen esa restricción. Pero además, en el mundo entero, el aumento del nivel de vida de la población lleva a un mayor consumo de carnes. De manera que yo creo que debemos hacer un esfuerzo muy grande para producir lo más que podamos, porque todo va a tener mercado.
Y lo que decías de las restricciones, a veces con una segunda intención, tampoco es algo que debe ser dejado de lado, porque en la Argentina fue clásico durante años que las exportaciones ganaderas fuesen frustradas por presuntas epidemias de fiebre, de aftosa, y que después se comprobaba que no habían tenido existencia objetiva, pero habían funcionado como una barrera para arancelaria, ¿no? Las medidas estrictas de prevención ambiental, como el Pacto Verde que está sancionado en Europa, los 27 países de la Unión Europea lo han adoptado. Puede sospecharse que en algunos casos tengan un sentido proteccionista, pero claro, me parece también, no sé cuál será tu opinión, que la respuesta no es entrar en una polémica tanto, sino demostrar que la producción argentina cumple con todos los requisitos exigidos y además tiene otros adicionales, como estos de que goza la ganadería nuestra por los grandes pastizales. Yo creo que es importante para la Argentina este tipo de certificación de calidad, de no llevar huellas de carbono, en fin, todo eso, no solo por el valor en sí que tiene, sino por las posibilidades de que no nos bajen barreras artificiales en el comercio mundial.
Totalmente de acuerdo, Fernando. Creo que podemos cumplir todos los requisitos, y los estamos cumpliendo en gran medida, en fin, habrá que analizar uno por uno, pero en esencia la Argentina no va a tener problemas en acompañar cualquier esfuerzo internacional en ese sentido. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que es esencial para la Argentina una mayor inserción en el mundo. Entonces, por muchas razones, no solamente para las exportaciones de estos productos, sino incluso por el hecho de insertarse en un mundo con reglas que uno tiene que cumplir en todos los campos, es para mí fundamental que se lleve a ejecución el acuerdo con la Unión Europea que ya está firmado, pero que después se paralizó. La Argentina tiene que insistir en eso, va a haber algunas resistencias, no sé en qué medida a lo mejor las resistencias europeas se han debilitado últimamente. Ahora es Brasil, por lo menos algunas declaraciones del presidente indican que querría renegociar algunos puntos. A mí me parece muy importante que se ponga en vigencia lo antes posible y además que avancemos. Otros países del Mercosur están muy dispuestos, avancemos en una cantidad de otros acuerdos, porque la Argentina tiene que tener una economía más abierta. Tenemos que exportar mucho más e importar de esa manera mucho más también de lo que estamos haciendo.
Pero es que es notable la baja de las posiciones argentinas en el comercio internacional. Si comparamos, en fin, con 100 años atrás, son alucinantes. Pero esta baja continua, paulatina, que se va dando, me parece que está reflejando, más que una tendencia de los mercados internacionales, una declinación del esfuerzo nacional, interno, problemas internos. Recién cuando hablábamos de las preferencias que pueden tener los eventuales compradores, bueno, acá hace poco ha habido un ejemplo que creo que conserva vigencia, el de las llamadas vacas chinas, es decir, que el Estado obligó a que se consumiera dentro de la Argentina un tipo de corte que a los argentinos no nos gusta, pero que en cambio los chinos consumen con una satisfacción sensacional. Y la vaca china entonces dejó de ser un instrumento de fomento del comercio con China, sin agregar nada a los menús nuestros, al menú criollo.
Esa es una visión muy equivocada, muy mezquina, de pensar que lo que se gana por un lado lo pierde otro por otro. La economía moderna es una economía de suma positiva. Lo lógico es estar creciendo continuamente, y los países que más han comerciado desde la Segunda Guerra Mundial, esto quedó evidenciado claramente. Aquellos que se abrieron más, aquellos que comerciaron más, son los que más crecieron: Japón, Alemania, después los tigres asiáticos, últimamente China. Esos son los países donde el comercio creció vertiginosamente, y también creció entonces su nivel de vida. Y la Argentina, tal como vos decías, hace 100 años era un socio comercial importante en el mundo, y teníamos un nivel de vida que llegó a estar al 90% del nivel de vida de los Estados Unidos per cápita. Y ahora, 100 años después, prácticamente no existimos en el comercio internacional, salvo en unos pocos rubros. Nuestra participación porcentual ha bajado enormemente, y nuestro nivel de vida, mejor no lo comparemos, porque es, si traducimos a dólares los ingresos promedio en la Argentina, estamos realmente muy, muy mal.
¿Qué te parece que se puede hacer para salir de esa situación?
Yo creo que hay que abrir la economía, hay que poner énfasis en las exportaciones para poder importar. Creo que sí, un error que se ha cometido sistemáticamente por parte de muchos gobiernos es dejar que el tipo de cambio sea muy bajo. Entonces, finalmente, una cantidad de producciones agropecuarias de las provincias, la producción agropecuaria tradicional fuera del área pampeana y la producción industrial terminan siendo no competitivas internacionalmente porque se miden a través del tipo de cambio. La Argentina debería tener una política sistemática de mantener un tipo de cambio alto durante mucho tiempo para salir al mundo con una producción muy diversificada y de esa manera poder eliminar toda restricción a las importaciones, sobre todo de materias primas, de insumos que no tengamos, para poder realmente tener una variedad de actividades industriales y de servicios a nivel mundial, con las tecnologías mundiales, con los insumos que se utilizan en el mundo, con las materias primas que la ciencia más avanzada requiera, disponer de todo. Hoy en día no se pueden importar ni las cosas básicas porque hay un cepo. ¿Y por qué hay un cepo? Porque el tipo de cambio está a 200 y pico, cuando todo el mundo sabe que el dólar vale mucho más. Entonces,
Sí. Eso trae un deterioro económico muy fuerte. de parte de los exportadores, para los exportadores.
Para los exportadores y también para la producción local, porque ¿qué ventaja tiene un industrial que le digan que el tipo de cambio que va a poder importar un insumo es de 200 y pico si después no tienen dólares y no se los venden? Se para la fábrica. Lo fundamental es reconocer la realidad, fijar un tipo de cambio realista y, como digo, más vale tendiente a ser alto. Creo que tiene que ser claramente más alto. Yo no soy economista, pero así a ojo de buen cubero. Si hemos tenido crisis de balanza de pagos sistemáticamente durante décadas, es porque el tipo de cambio promedio ha sido demasiado bajo. Entonces yo digo, lo lógico es que los economistas sabrán cuál tiene que ser el nivel, pero claramente tiene que ser más alto que el tradicional, el que ha sido predominante durante décadas en la Argentina.
En buena medida, esa pluralidad de cambios tiene su origen en una concepción ideológica muy antigua, y por eso puede llamarse anticuada también, ¿no? La oposición, la supuesta oposición entre industria y campo. Es decir, que el tipo de cambio sería un elemento para facilitar, por vía del proteccionismo, el desarrollo de la industria, basada, desde luego, en la extracción de recursos del campo. Pero resulta que en la vida concreta no hay esa diferencia entre campo y ciudad. Todo forma cada vez más una unidad en algo que podríamos llamar la transindustria, porque las industrias hoy en día dependen de la tecnología más avanzada, de formas de administración también muy, muy complicadas. Ya no existen esas formas simples de actividad agropecuaria y de actividad industrial propias del siglo XIX, pongamos. Pero sin embargo, en el orden ideológico se mantiene. Se sigue hablando de un proteccionismo con estos conceptos. ¿No te parece algo bastante extravagante?
Por lo menos es anticuado. Si en algún momento fue correcto, llevaría a hacer un análisis histórico de la economía que no fuera de lugar. Claramente no es cierto hoy. Yo creo que justamente la contraposición no se da en el tema del tipo de cambio. El problema es que como el tipo de cambio es muy bajo, después a la industria se le protege, digamos, teóricamente, aplicando restricciones a las importaciones. Pero eso tampoco es lo deseable. Lo deseable, como digo, es exportar más e importar más. Y la protección a la industria, en todo caso, está en que pueda participar en el plano internacional con un tipo de cambio más alto. Lo único que puede generar una contraposición entre la industria y las economías regionales, por un lado, y la actividad agropecuaria pampeana, por el otro, es que siendo la productividad de la pampa húmeda y la cercanía a los puertos una ventaja con respecto al resto del país, puede llegarse a situaciones en las cuales el tipo de cambio que alcanza para ese sector, para la producción tradicional de la pampa húmeda, sea suficiente para ese sector, repito, pero no para todos los demás. Entonces, si el tipo de cambio se fija a ese nivel, después, claro, la industria resulta cara, las economías regionales no pueden exportar y se buscan otros mecanismos nocivos para proteger. Yo creo que por eso no hay que dejarse llevar por esta tendencia que se ha dado varias veces. Hay que fijar un tipo de cambio más alto y abrir la economía para que se pueda importar, porque en ese contexto la industria va a ser competitiva.
Además, las economías regionales pueden también llegar a un nivel de exportación del cual ahora están muy alejadas.
Claro, exactamente. Eso es lo que hay que buscar. Porque tenemos que tener una exportación lo más diversificada posible. Esa es la mejor garantía para mantener el crecimiento de forma constante y no esta permanente aceleración y freno o retroceso que ha caracterizado la economía argentina en las últimas décadas.
Claro. ¿Y vos ves en las economías regionales problemas de fondo, estructurales, como se dice, muy diversos de los que sucede con la pampa húmeda?
No, lo que yo creo es que no tienen las mismas ventajas especiales que tiene la pampa húmeda con respecto a superficies similares en el mundo.
Como la aproximación a los puertos, decías.
Claro, exactamente. La productividad de la tierra y la proximidad a los puertos. Vos fíjate que, qué sé yo, Iowa está más lejos de la costa que la provincia de Buenos Aires. Y entonces esto hace que haya una ventaja natural que hace que el tipo de cambio que le alcanza a la pampa húmeda sea más bajo que el que necesita el resto de la economía. Por eso digo, es preferible mantener un tipo de cambio más alto y no poner tantas restricciones a las importaciones por vía de derechos de importación y licencias y todas las cosas que complican además el comercio internacional y generan además represalias. Y ese tipo de cambio que le alcanza a la industria también le va a alcanzar a la mayor parte o a todas las economías regionales. Después habrá que hacer un análisis microeconómico que yo no estoy en condiciones de hacer. Yo soy abogado, puedo saber algo de política internacional, pero no puedo entrar a hacer un análisis sector por sector de distintos sectores agropecuarios. Para eso tenemos gente muy capaz en el país.
Sí, pero la visión general de que existe este problema que abarca tantas manifestaciones, ya de por sí es una especialización en la que te has destacado, de modo que no vamos a discutir ahora ese mérito. yo te digo, empezamos este diálogo con la cuestión de las culturas, la situación internacional, cómo cuestiones culturales y enteramente políticas, no relacionadas con la economía, pueden traer condicionamientos muy, muy severos para la actividad económica, para el comercio internacional, en fin, y sobre todo el papel de la Argentina en esta situación. Creo que algo hemos avanzado en esta conversación, y te pregunto nuevamente, ¿cómo está la Argentina en este tipo de estudios?
Bueno, hay que tener en cuenta que el fenómeno más importante y que va a cambiar absolutamente todo en los próximos años es la Cuarta Revolución Industrial. Esta transformación de todas las actividades en función de ciertos avances en materia de informática, en materia de impresión en tres dimensiones, una cantidad de factores, sobre todo de inteligencia artificial, y la Argentina parece estar muy bien preparada para eso. Últimamente se han creado algunas empresas argentinas que se han destacado en el mundo y han crecido enormemente en estos campos precisamente. De manera que yo soy muy optimista. Yo creo que tenemos todas las condiciones. Lo único que necesitamos es que los dirigentes políticos comprendan que tienen que encarar sus políticas, organizar el país de otra manera completamente distinta a lo que se ha desarrollado en las últimas décadas. Creo que ya hay un consenso en ese sentido y por eso soy muy optimista.
Carlos, muchas gracias. Ha sido una gran contribución tu intervención en el programa.
Bueno, yo siempre muy contento de estar acompañándote y intercambiando opiniones con vos.
Doblemente agradecido por mi parte. Hemos hablado hoy con el doctor Carlos Regúnaga y nosotros nos encontraremos, como de costumbre, el próximo martes aquí en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.